Bueno, pues tenemos aquí a Mikel Eguía y a Nayara Figuero. Mikel Eguía es modelador 3D, texturizador, iluminador también. Y Nayara también se dedica al modelado, texturizado e iluminación. Lo que pasa es que son dos campos distintos. O sea, Mikel trabaja sobre todo en películas y Nayara en arquitectura. Entonces tenemos una serie de preguntas para hacerles. Y nada, bueno, ¿qué tal, Mikel?
Muy bien, aquí estamos.
Bueno, Mikel, eres de Guernica, ¿verdad?
Sí, vivo en Guernica, pero soy de Mendata. Un pueblo pequeño, pero de Guernica, sí.
¿Y qué? ¿Y el 3D en Mendata que se da mucho?
Es el futuro. Entre caseríos, súper bien, ¿eh? Dos vacas, renderizando vacas.
¿Y Nayara, tú eres de...?
Yo de Bilbo, aunque vivo en Sopela.
En Sopela, ¿y en 3D en Sopela?
Sí, también muy bien, muchas olas, mucho entre una y ola, muy bien también.
Pues nada, bueno, tenía una serie de preguntas aquí para haceros de los alumnos de Arradi Castola y nada, ellos me las han formulado en euskera, pero bueno, las voy a hacer en castellano y bueno, empezamos. Iker nos pregunta, ¿alguna vez habéis pensado trabajar en el extranjero?
Sí, bueno, sí, yo siempre he tenido esa idea, ¿no? Cuando empiezas ahí, siempre tienes en la cabeza Pixar, ILM, pues, Double Negative, tal, y ese tipo de historias, ¿no? Pero los años van pasando, yo tengo 35 y la tecnología permite trabajar desde casa o si te permite no tener que irte a otros sitios. Entonces, en estos momentos no me lo planteo tanto salir fuera. Porque, pues, ya te digo, con Skype, con Internet, con Dropbox, todo ese tipo de historias, puedes trabajar desde casa tranquilamente. Eso sí, o sea, sacrificas muchas cosas, como estar en un equipo o conocer otras personas,
¿no? ¿Y tú, Nayar, te lo has planteado alguna vez?
Sí, yo cuando empecé, de hecho, pues igual que Mikel, ¿no? Te planteas, y pero bueno, va pasando el tiempo, yo también tengo 35 años, y de hecho ahora es cuando me están llamando a mí de sitios para afuera y da más pereza.
Más complicaciones.
Eso es, luego lo pienso, si dejó hace 10 años, tal, no sé qué. Yo sí creo que es una experiencia que hay que vivir. O sea, que deberían los chavales, si pueden, vivir por eso, lo que dice Mikel, ¿no? Al final estás en un equipo, conoces otro, no sé, no es lo mismo que trabajar de casa, ¿no? Yo también trabajo desde casa, soy freelance y tal, pero yo creo que hay que vivirlo.
O sea, siempre habrá tiempo. Otra cosa, o sea, también que se considera salir fuera, o sea, por ejemplo, salir fuera de España o salir fuera de Euskadi, porque yo he ido a Madrid a trabajar, entonces, eso sí, el trauma de dejar el nido es similar, porque yo he vivido toda la vida en Euskadi. Y irme a trabajar a una producción a Madrid, pues significa también dejar la familia en Euskadi y irte tú solo a vivir. Entonces, en ese aspecto lo he vivido y ha sido una experiencia interesante, pero ir a otro país, en plan Inglaterra, Estados Unidos y tal, no, todavía no me lo planteo, la verdad.
Bueno, pues muy interesante. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, que esta vez es de Eneco. Y Eneco está muy preocupado en salir de fiesta, esa es su pregunta. ¿Alguna vez salís de fiesta? ¿No? A ver si os permite vuestro trabajo, vuestra vida, salir de fiesta hoy día.
Pues claro, como cualquier otro curro, ¿no? Depende de tu intensidad, la intensidad que le metas, puedes ir tranquilamente. De hecho, yo salí este fin de semana con los colegas a también, ¿qué le llamas fiesta? ¿Ir de discotecas? Pues yo no voy de discotecas. Yo salgo de bares a tomar unas birras y una cena con ellos y estar de chácharas hasta las 1000 de la noche. Eso sí, no como cuando tenía 18 años, 20 años, que sí iba de discotecas y, o bares o ese tipo de historias, pero y volver a las 6 de la mañana, eso no suelo hacer, como mucho a las 2 o así, pero...
Claro, es que estos nuestros alumnos, claro, tenéis que pensar que trabajan por roncas de 3 semanas, sí. Y tienen muchas entregas para hacer, ¿no? En cada ronca. Entonces, básicamente, los fines de semana tienen que trabajar sí o sí. Claro, no sé si esta situación es extrapolable a vuestro nivel de trabajo actual o el trabajo que tenéis cuando estéis en una producción, el nivel de trabajo, si os permite los fines de semana, como freelance, por ejemplo, poder quedar con los amigos, hacer ese tipo de...
Sí, bueno, tienes fin de semana más duros, pero en general no he tenido ningún problema en ese aspecto.
¿Y tú, Nayara?
Yo tampoco, yo de hecho yo empecé a trastear con el 3D con 16 años. y he salido todo, por eso no salgo ahora, vamos, te quiero decir que no, y metía muchísimas horas, me encantaba, y ahora, no sé si por edad o eso, exigencia del trabajo, sales con los colegas y tal, pero fiesta eso, no, no te vas a hacer a las 6 de la mañana, o sea, tampoco apetece, al día siguiente es mortal, y o sea, no sé, es, también con la edad yo creo que al final...
Apetece menos.
Apetece, ¿no? Menos, sí.
Apetece menos. Ya hemos estado ahí y lo hemos visto.
Claro, eso es.
Bueno, pues a ver, tenemos aquí otra pregunta de Xavier. Xavier nos pregunta a ver cómo empezasteis en la industria del 3D. Empieza tú, Nayara.
No. Bueno, pues es un poco curioso. Yo, desde que tengo uso de razón, dibujaba. Estaba todo el día leyendo cosas de fantasía, de cosas de ciencia ficción y tal. Y un día en el sofá con mi hermano mayor, yo era muy pequeñaja, empecé a ver la tele y veía cosas que estaban hechas en aquella época en ordenador y le decía a mi hermano, guau, yo, ¿eso qué es? ¿Cómo se hace, no? Y me decía, nada, es por ordenador y tal. Y me enamoré. Y vi, de hecho, creo que estábamos viendo Jurassic Park y dije, quiero hacer eso, quiero sacar de mi cabeza lo que tengo y hacerlo, ¿cómo se hace? Y a partir de ahí, yo cuando empecé, pues como vosotros además, no había mucho donde, no había libros, no había escuelas y tal, y nada, pues autodidacta, te ponías a trastear y tal, y pues hasta hoy. Eso es un poco el resumen.
Sí, o sea que el primer trabajo, ¿cómo
surgió? Bueno, y el primer trabajo fue curioso, porque no, no había aquí ofertas de trabajo de 3D, de lo que yo hacía, yo empecé a hacer escenarios y tal. Y un día vi una oferta de trabajo de que pedían una diseñadora de interiores con 3D, con cinema, de hecho, en su día. Y dije, pues voy a instalarme el cinema, porque tenía el iWave y yo iba a tal. Trasteé un poco, me presenté a la entrevista con otra chica, nos hicieron una prueba y me cogieron a mí. Y así fue. O sea, fue en plan de, ¿qué pedían? Pues lo instalé y trasteé.
Y para aquella época, ¿cuánto tiempo de experiencia en 3D? Ya no en cinema, ¿cuánto tiempo de experiencia en 3D?
Pues es que con eso no llegó ni un mes. Con ese programa para poder entrar. Sí. Claro, bueno, luego veo ese trabajo y parece en Photoshop pegado, o sea, en plan muy cutre, pero bueno, es lo que yo qué sé, es lo que había. O sea, había también, un poquito de lightweight y tal, claro, es que era otra época, entonces, claro, yo veo esos trabajos y digo, colega, qué horror. Pero bueno, oye, así entré.
¿Y tú, Miquel?
Yo desde pequeñito, pues eso, siempre he dibujado, o sea, empecé a dibujar porque me encantaba Dragón y Bola. Y siempre he dibujado, o sea, y me apunté, pues, empecé Bellas Artes, y en Bellas Artes conocí a un chaval que hacía 3D, y me pasó un CD con todos programas, y empecé en casa a probar. Me enganchó el 3D, y estuve ahí, pues, practicando unos cuantos años, y luego, pues, mi primer curro fue en Baleuco, en Betisu y Olenchero y ese tipo de producciones que se hacía en Durango, en Euskadi. Y una vez que entras ahí, pues ya es como que has entrado en la rueda, conoces a gente, que esa gente conoce a la vez más gente de que trabaja de eso, tal, y luego otros se van al extranjero a trabajar, como por ejemplo Julen, que le conocimos en Baleuco, que se ha ido a trabajar a Blue Sky y ya lleva un montón de años ahí. O ese tipo de gente, ¿no? Otros que se fueron a Ilion, tal, y ya es un poco, una vez que has metido la pata en alguna empresa del sector, meter la pata, quiere decir, no fastidiarla, sino que has metido el morrito ahí, empiezas dentro del juego, ¿no? Empieza la rueda a girar y ya conoces, haces contactos. Uno te da información de esto, del otro, al final, oye, que aquí buscan gente, tal, y al final es un bucle, o es un... Entras en la rueda.
Bien, bien. Bueno, aquí tenemos una pregunta un poco más técnica, ¿vale? Olatz, de Lenengo Maya, 3D, nos pregunta algún consejo para optimizar escenas con muchos objetos. Esto igual se lo dejamos a Mikel.
Pues muy sencillo, hacer muchos archivos separados. Y por ejemplo, si tienes un escenario con un montón de cosas, que tienes una habitación con mesas, armarios, una pantalla de ordenador, pues cada elemento meterlo en un archivo diferente hasta que sea asumible.
Pero como quieres decir, trabajar con referencias, ¿o sí?
¿Referencias? ¿A qué te refieres con referencias?
O sea, no sé si te estoy entendiendo, trabajos distintos, o sea, ficheros distintos para
eso,
cada
es,
elemento.
Eso es. Importar referencias, sí. Sí. Como se hacen siempre, ¿no? O sea, o proxies o tal, pero todo separarlo en diferentes archivos y luego juntarlos en vez de trabajar todo junto. O sea, Divide y vencerás.
Tienes que iluminar un plano de una secuencia. Entiendo que en cada plano harías una limpieza de esos elementos, de aquellos que no se ven.
Ah, claro, claro. En ese caso se suele hacer solo los elementos necesarios para esa escena. O sea, si tienes un escenario gigante y la acción ocurre solamente en una esquinita, no tiene lógica que salga los edificios que están lejos, por ejemplo, a no ser que se vean. O sea, sí, sí, optimizar
todo esto. El tema, por ejemplo, en Ilion, tú has estado en Ilion iluminando Amusement Park,
sí, Wonder Park se llama ahora.
¿Cómo se llama?
Wonder Park.
Ah, Wonder Park,
sí.
El parque maravilloso, ¿cómo es en castellano?
Parque mágico.
Parque mágico. ¿Cuándo sale?
Sale el creo que en marzo, abril, por ahí. Ya hay tráiler, así que podéis ver trailer en internet. Parque mágico o Wonder Park.
¿Y qué te voy a decir? Y en Wonder Park, por ejemplo, tú estabas iluminando una escena que venía optimizada ya. O sea, ¿había otro departamento que se encargue de poner los assets que sí están o no? ¿O era algo que te caía a ti? Vamos, sin complicarnos tanto. Igual Wonder Park es como muy complejo, ¿no? Pero, por ejemplo, Birbach, que sí es una producción en la que estuviste trabajando, sí, tú, y además tú eras responsable, sí, de iluminación y tal, ¿cómo solucionabas tú los planos de Birbach?
Pues podríamos hacer cada elemento, o sea, se modelaba y texturizaba pues en un archivo. Por ejemplo, gasolinera, el cubo de la basura, el coche, cada uno en un archivo. Y luego, pues cuando se montaba la escena, pues se montaba lo necesario e imprescindible para que la escena no pesase demasiado y fuese ligero. Entonces, una vez teniendo los elementos que se van a ver solamente en pantalla o que afectan como por cercanía, por alguna sombra o cosas de esas, se incluían y el resto se ocultaba o se quitaba. Y con eso, pues todo iba más rápido, si no es un infierno. O sea, en cuanto a memoria, cuanto a tiempos de render, eso es.
Y no utilizabas las texturas, por ejemplo, al plano ni nada, ¿no? ¿No tenías varias versiones de texturas?
No solía hacer eso porque hoy en día con el MIP mapping ya te hace automático lo que necesitas, sale la parte que sale. Eso con el Arnold, si tienes ya las texturas en TX, ya te optimiza para que no tienes que hacer diferentes resoluciones, ya te olvidas.
Uh-huh. Y Nayara, yo no sé si en tu trabajo, porque tú trabajas haciendo sobre todo infraestructura,
sí,
¿no?
Yo, por ejemplo, para optimizar es muy parecido al final, y encima es muy realista, con mucho detalle. Entonces imagínate un chalet, una casa, pues de los planos que vayas a hacer metes esos archivos y luego todo el resto lógicamente lo metes en otro archivo y lo ocultas, o sea, lo quitas, porque es un infierno si no. Al final también lo mismo.
Iluminar, por ejemplo, no sacas pases distintos con las luces, cada luz era un pase y nada.
No.
Haces un beauty,
eso es,
y pista. O sea, no es algo que... Vale. Bueno, pues pasamos a la siguiente pregunta. Esta vez es de Aitor. Y Aitor nos pregunta a ver si esta industria tiene futuro. A ver si tiene, si a un futuro el modelado y texturizado, a partir de aquí a unos años, si tendrá importancia. No sé, es una pregunta así un poco genérica. Pero ¿cómo veis el papel del modelado texturizado en un futuro?
Hombre, veo que cada vez hay más producciones, tanto de videojuegos, tanto de pelis, contenidos de internet. Estamos en la época de la imagen, ¿no? Entonces hay que generar ese contenido. Futuro, pues entonces le veo. Otra cosa es cómo de bien valorado esté o cómo fácil acceso tengas a cierto sector, ¿no? O sea, si tú quieres ser modelado de personajes de películas, superproducción, pues, ostras, pues ahí es más difícil, tendrás que pelear más, tendrás que ser mejor. Pero para pequeñas producciones, pues hacer pues rocas, por ejemplo, pues será más fácil. Todo depende, pero trabajo, yo creo que si mueves el culo, pues puede haber.
Y, por ejemplo, en infoarquitectura, hoy día que hay muchas... bibliotecas de assets, cosas así, ¿cómo ves el trabajo de un modelador texturizador de infoarquitectura hoy día y a futuro?
Pues es una cosa en la que me suelo pelear, porque claro, todo va muy avanzado y en infoarquitectura, como en muchos seguramente, pero yo digo mi campo, no lo valoran tanto, porque es eso, ahora hay programas y coges bibliotecas de lo que sea, tal, lo metes y tal, ¿no? Pero yo qué sé, luego te viene alguien que quiere un sofá concreto con una textura concreta y tal, que no hay en esas bibliotecas, y me parece fundamental saber, eso sí, o sea, luego aunque te dediques a otra cosa, pero saber modelar, texturizar, me parece muy importante. sea, me parece súper importante. Y de hecho luego puedes dedicarte a eso, a, pues, a vender tus bibliotecas, lo que quieras, pero es que no sé, no todo está, no es como los Sims, que coges ahí las cositas, yeah. ¿no? Y, o sea, no sé, yo creo que es fundamental saber modelar.
Pero, por ejemplo, ahí yo últimamente, además, hace poco hablaba con otro amigo que también se dedica a interiorismo. Lo que pasa es que esta persona se dedica más a diseñar, no tanto a 3D. Y utilizan una serie de herramientas que les crean lo que ellos necesitan, que es como una especie de boceto muy aproximado de lo que va a ser. Tu tipo de trabajo, vamos a decir, es mucho más fino, mucho más... Uh-huh. Yo entiendo que para reformas más caras, otro tipo de cliente, ¿no? Más pudiente igual.
Sí.
Entonces, sí parece que hay como dos mercados. ¿Cómo ves tú esos dos mercados? ¿Cómo conviven? ¿Y si hay más demanda en uno o en otro? ¿Cómo lo ves un poco?
Es que está complicadillo, porque ya te digo, tú, a ver, yo me dedico, por ejemplo, ahora hacemos casas de lujo. Y tal cual hagas tú el diseño... pero tal cual va a quedar, o sea, no puede un cliente decir es que en el 3D venía, no, va a quedar tal cual, o sea, me refiero, y cuando has dicho el detalle es, nos viene una tía que dice, me gusta el sofá italiano de la marca tal, pero con esta tela que viene de la India, de no sé qué, y dices, su puta madre, claro, o sea, es que no puedes coger un sofá sin más, no, tienes que modelar, tienes que cagarte en todo, coger ese catálogo, buscarlo, esa tela, cómo va a quedar, generarla, o sea, me refiero, es muy específico. La parte mala de todo esto es que nos han llegado clientes que ven eso y dicen, pues que no sé quién me lo hace gratis. Ya empezamos. Bueno, esto es la pelea de todos, ¿no? Pero claro, están hablando de otro programa que te hacen una aproximación de algo, y pero igual que cuando vas a coger una casa, ¿no? Tú ves el plano y luego dices, hostias, a mí no me entra aquí el sofá, ni me entra, ¿qué me están vendiendo, no? O sea, es que es un mercado que... Es que no sé cómo decirte. No...
Sí, no es como si yo voy al catálogo de IKEA y tengo ahí una aplicación que me pone los muebles de
es
IKEA.
Es eso, o sea, es algo muy concreto y va a quedar tal cual. O sea, las obras, yo lo que hago en 3D, que se lo metemos también con realidad virtual para que lo vean y todo, es que va a quedar tal cual. O sea, el todo. Entonces no es algo que puedes saber cómo queda, no, es que tiene que ser tal cual luego para la obra. Es gente muy exquisita y muy muy concreta.
O sea, que usáis realidad virtual también.
Sí.
¿Y esto qué es? ¿Lo generas tú también
sí,
aparte?
Sí, todo, sí, sí.
¿Tienes dos escenas o es la misma escena?
No es la misma escena. Por ahora, gracias a Dios, no me tengo que meter a animarlo. Por ahora solo es simplemente la generas en 360 para que lo vean desde distintos tipos de habitaciones. Uh-huh. Y con eso se me enseñamos. Claro, la gente ahora alucina. Aquí no hay mucho, por lo menos en Euskadi, no conozco muchas empresas que hagan tan realista y tan...
Uh-huh. ¿Sabes? Claro, esas... que lo que generas es una imagen 360.
Eso es,
alguna, o sea, imagen ya no es un mallado.
No. Generamos, es más sencillo. Genero la imagen 360, se lo metemos en las gafitas y alucina. Claro.
Oh, pues muy interesante. Mira, eso es algo que no sabía yo. Vale, entonces aquí ya tenemos la última pregunta de nuestros alumnos. Y Maider, de primero, nos pregunta... ¿Qué película tal? Bueno, escribo en castellano. ¿En qué películas habéis trabajado? Y si es difícil pasar de videojuegos o VFX, si hay mucha diferencia en cuanto al modelado, ¿vale? Esta alumna igual le interesa más el modelado. Entonces, bueno, igual Miquel, tú vas a explicarnos esto mejor, las diferencias entre VFX y videojuegos.
Claro. Bueno, yo he trabajado pues de todo tipo de películas, ¿no? En Valeuco, pues en las de Tisu, las de Olenchero y tal. Luego hemos trabajado para Somuga también en Pixie Post, la serie de Yoko que sale en Netflix también ahora y en Clan. Y la última producción que he trabajado ha sido Wonder Park de Conilio. Y aparte, pues otros proyectitos pequeños que hacíamos en Catúe cuando estábamos de freelance. Y cada vez yo veo menos diferencia. O sea, tienes que aprender cosas muy específicas de cada sector, ¿no? De videojuegos, series o películas, ¿no? Pero al final la base es la misma. Entonces, no veo muy complicado el saltar de un lado a otro. Depende de qué tipo de cosas hagas. O sea, si quieres hacer superproducciones de Hollywood y estás especializado en videojuegos de móviles, modelado para móviles, pues ahí sí hay mucha diferencia, pero... Por ejemplo, o sea, el nivel de modelado que, por ejemplo, de los AAA de hoy en día, de Play 4 y demás, tipo Red Dead Redemption y este tipo de juegos, Uncharted y tal, al final no hay tanta diferencia, tanta separación en cuanto a procesos. Luego cada uno tiene sus peculiaridades, pero no es tan dramático el salto.
Bueno, sí, entiendo, por ejemplo, hay ciertas cosas como, por ejemplo, pelo, ¿no? Entiendo que no es lo mismo modelar pelo con cardboards para... Que ya no tengo ni idea si existe ahora para videojuegos alguna técnica que no sea cardboard. Sé que Nvidia sacó un pelo en tiempo
sí,
real.
Sí, por eso digo que cada vez hay las separaciones más pequeñas cada año que pasa. O sea, sí, o sea, no hay... Sí hay diferencias, pero no tienes que elegir entre una cosa u la otra.
Igual, por ejemplo, siguiendo por aquí, no tanto en la técnica, sino, por ejemplo, en la plástica, un poco videojuegos, o ya no tanto videojuegos, distintos lenguajes, cartoon, realista, dentro del cartoon, distintos tipos de cartoon, dentro del realista, realismo estilizado, criaturas, realismo, vamos a decir, por ejemplo, hacer personas o animales que existen, ¿no? En contrario a, por ejemplo, que hay que hacer un kaiju de estos, un Godzilla. Ahí veis diferencias, igual Miguel, que es tu área, la orientación, ¿no? ¿A qué quiero hacer?
Es que a mí me gusta tanto cartoon como el otro, entonces cada uno tiene sus lenguajes, o sea, cada cosa tiene su lenguaje, entonces es aprender las claves de cada lenguaje, ¿no? Y al final, pues... pero no tiene tanto que ver con si es para videojuego o es para... Sí. Por ejemplo, ya el nivel de modelado que puede tener, no sé, un Ratchet & Clank de Play 4 y el nivel de animación y así, pues no hay tanta separación con lo que se hace en una película de animación, ¿no? O sea, antes sí había, porque antes los personajes tenían que tener súper pocos polígonos y ahora esa restricción cada vez es menor porque cada vez son más potentes los videojuegos, pero no hay tanto salto en mi opinión, ¿eh? Y cada vez va a haber menos, entonces si te dedicas a modelar, al final tienes que modelar igual en alta, ¿no? Así que entonces,
bueno, pues yo creo que con eso quedó bastante claro. Ya unas últimas preguntas, y estas ya os las formulo yo. Y bueno, la primera sería, nosotros tenemos un ciclo de animación que dura 2 años. De esos 2 años, el segundo año van a prácticas los alumnos, entonces vamos a decir que es año y medio dando contenido. ¿Cuánto tiempo creéis vosotros que necesita una persona para aprender 3D a nivel junior para poder meter el morrillo ya en una empresa, ¿no? ¿Cuánto tiempo, vamos a decir, dedicándose full time en corazón y alma al 3D?
Bueno, eso yo creo que depende de cada uno. O sea, meter una cantidad exacta por persona, o sea, me parece... Cada uno tiene su ritmo de aprendizaje y no le veo una contestación fácil a esa pregunta.
Y que nunca se deja de aprender. Es que siempre tienes que estar siempre año a año todo.
Pero aparte no tiene que ver meter 2 años cuando empezamos nosotros en a principios de los 2000 o así, ¿no? Que meter hoy en día, porque las herramientas son mucho más fáciles, hay mil millones de tutoriales. Al final todo depende de la voluntad de la persona, ¿no? O sea, porque yo he visto gente que lleva, o sea, 2 años y es como un crack, como alguien que lleva 10. Entonces es muy relativo. O sea,
sí, por ejemplo, igual una cosa que yo personalmente detecto y supongo que pensaréis parecido, no lo sé. Si es una persona que lleva toda la vida dibujando, le enseñas la herramienta y casi puede traducir el conocimiento que tiene de formas y incluir de los contrastes de las formas y claro, tal.
Depende del trasfondo con el que vengas, con la mochila que vengas, ¿no?
Eso es.
Y desde un punto de vista técnico, de saber las 4 cosas técnicas, por ejemplo, Nayara, si una persona quiere hacer infoarquitectura, ¿no? Y no sé, ¿cuánto tiempo crees que se tarda en aprender la herramienta, lo básico? Lo técnico, ni siquiera vamos a meterlo al físico.
Yo ya sabéis que, claro, yo aprendí tocando botones, ¿no? Entonces es un poco horrible. Pero es que depende. Infoarquitectura puedes hacer desde, yo qué sé, te pones un fin de semana y levantas 4 paredes y tal. Es que depende qué grado, ¿no? Quieres hacer infoarquitectura. Si quieres ir ya más detalle, pues son muchas horas de moderado, muchas horas de pegarte con las cosas, pero como todo, o sea, me refiero en cualquier campo, ¿no?
Sí, no tiene una pregunta. Claro, no tiene una respuesta.
No, porque ya te digo, en infraarquitectura dices, bueno, pues me meto una semana y ya te digo, haces, pues eso, haces una casa. Claro, pero ¿qué casa haces? ¿Cómo lo haces? Y depende de la persona y es que no tiene...
¿Y personalmente cuánto tiempo tardasteis cada uno en tener un resultado satisfactorio? O sea, ¿cuál fue el primer proyecto que hicisteis cada uno que dijisteis, estoy orgulloso de este proyecto? que puede ser una tontería, que igual hicisteis un platillo volante incrustado en una imagen 3D, no lo sé. La primera cosa que dijiste es que guay, me molas.
Pues eso también es muy relativo, porque eso que te decía, yo cuando hice aquella entrevista de trabajo y vi el resultado, dije, guau, qué puñetera maravilla, la veo ahora y digo, por Dios, qué horror. Y entonces, claro, yo voy viendo, es que año tras año mejoras un montón. Entonces no te sé decir.
O sea, que orgullosa, algunas horas renigas.
Sí, ¿no? O sea, a ver, orgullosa siempre que haces algo, ¿no? Y además, sí. Si te gusta, yo me ilusiona esto, me encanta, me enamora, vale, no me... O sea, ahora me dedico a la arquitectura, me encantaría hacer escenarios para juegos, películas, lo que sea, pero disfruto, yo con cada trabajo disfruto, ¿no? Entonces, claro, orgullosa desde el primer día que hice algo.
Yeah.
Y cada vez que haces algo y ves mejoras, dices, jo, qué orgullosa, ¿no? O sea, porque lo haces con pasión, te flipa, ¿no? No sé, no sabría responderte, porque es eso, vas evolucionando y estás orgulloso. Ahora no estoy orgullosa de lo de antes, ¿no? Pero
eso pasa a todos, ¿eh? Yo claro, me acuerdo de que tenía un... Hice un ejercicio para Bellas Artes que dije, qué chulo me ha quedado. Y ahora me acuerdo de él y es en plan, lo reniego totalmente.
Claro.
Yo me acuerdo, lo primero que hice, lo primero que cosa que modelé es una nave espacial que parece de Minecraft. Pero oye, o sea, dije, hostia, dije, es una nave espacial, tío.
La sensación era como mola.
Sí, o sea, era cutre, sabías que era cutre, pero era satisfactorio. Entonces es como... Como una adicción, ¿no? Que poco a poco empiezas ahí y sigues.
¿Y seguís teniendo ese subidón cuando acabáis algún proyecto personal, por ejemplo? Chulo.
Sí, claro.
Sobre todo en lo personal, más que... Sí.
Pero que no se acaba, esa chispilla no se apaga, ¿no? No es algo que digas, bueno, ya lo he visto todo.
Yo creo que si te gusta y tienes pasión por este mundo, todo lo que hagas personal es... Yo por lo menos me emociono como una niña, vamos. Entonces lo terminas y dices, guau, o sea...
Yo creo que tienes días que dices, va, soy el mejor del mundo, y otros días que dices, joder, soy manco.
Bueno, pues ahora la siguiente pregunta que os quería hacer era, ¿cuál es vuestro motor de render favorito y por qué? ¿No? Os entiendo que habréis probado distintas cosas, cada uno os encontráis cómodo con un programa y un motor distinto, y no sé si habéis tratado más, bueno, yo en el caso de Nickel le conozco más. Distintos motores y has sacado tus conclusiones y tú, Nayara, pues no sé qué podéis contar.
Yo es que he tenido muchas peleas porque yo ahora trabajo con 3D Max desde hace años porque me lo han exigido para infoarquitectura, pero es un programa que nunca he estado cómoda, ¿no? Ahora ya sí porque no me queda otra. Empecé con Lightweave, me gustaba mucho, no sé ni siquiera si sigue utilizándose.
Sí, yo creo que sí, ¿no? NewTek no sigue existiendo, compañía de...
Ni idea. Y yo, por ejemplo, ahora, o sea, yo trabajo con V-Ray, pero sí que es verdad que me empiezo a tocar un poquito Corona Render. Dicen que es bastante, para por lo menos para mi campo, infoarquitectura.
¿Corona Render? Corona ¿Y qué es?
No sé, o sea, lo sé.
¿Basado en GPU? ¿En CPU? Ni idea.
No tengo ni idea. O sea, lo empecé a mirar, me han recomendado y es algo que tengo que empezar a tocar. Pero si no, V-Ray. Yo estoy muy cómoda, desde luego.
Sí, V-Ray para interiores y exteriores, muy bien. Sí. Para las dos cosas.
Sí, yo por lo menos así trabajo. Toqué Arnold en su día un poquito tal, pero es que al final es con lo que más cómodo estoy, lo más, o sea, al final mi flujo de trabajo más rápido y todo es así.
Y que no sé, cuéntame un poco qué tipos de render manejas normalmente, a qué resoluciones trabajas para tus clientes.
Ahora con como ahora se entrega, por lo menos en el estudio en el que estoy ahora, es todo para allá, como todo, entonces directamente en mi esquina se les entrega, claro, para que no lo lleven por ahí ni lo copien. Entonces, con una resolución mínima que se vea bien en pantalla, ya les vale.
Sí,
claro. Porque es mucha calidad, pues depende. Pero, no sé, cada imagen así de las que has visto así más realista, pues 2 horas o así puede tardar. Entre 40 minutos y 2 horas, dependiendo de lo que esté haciendo.
Claro, esto es una imagen.
Sí.
Esto es muy interesante porque, por ejemplo, los alumnos alguna vez pasa que me dicen. Amber, es que el render me tarda 5 minutos y tengo que echar 250 frames, entonces no lo voy a tener, o no, tenemos que entender que es que tarda, o sea, el cálculo tarda. Tú, Miquel, ¿qué nos puedes contar en cuanto a motores de render? ¿Cómo lo ves? ¿Hacia dónde avanzamos? Si es más fácil, si no es más fácil que antes, no sé.
El futuro es Mental Ray. No. O sea, hoy en día, pues... Yo creo que está bastante claro que el estándar de la industria en cuanto a efectos visuales y animación es Arnold. Y bueno, yo es el que uso por necesidad, ¿no? Tampoco es que sea mi favorito, ni es que tampoco tengo ningún favorito. Mi favorito es el que menos coñazo dé. O sea, Entonces, sin más, si quieres hacer, es que también para, depende para qué. O sea, si por ejemplo solo quieres modelar y presentar una imagen chula, un render, pues que tienes el Lightshot, que tiene, o sea, tiene conexión con ZBrush, tal.
¿Lightshot? ¿Keyshot? No es...
Sí, Keyshot. Lightshot es otra cosa, sí. Keyshot, sí. Y por, con eso puedes hacer render chulos, ¿verdad? De tus modelados, pero para animación y así, pues Arnold se usa, y también V-Ray. Pero bueno, es que al final es para gustos, entonces...
Sí. Substance, por ejemplo, lleva el V-Ray implícito.
Sí, no, he dicho V-Ray. O sea,
V-Ray.
V-Ray también es otro, pero es que al final, si consigues la imagen que quieres, ¿qué más da? Porque motor render uses.
Al final, por ejemplo, si le veo, si vas a. No sé, lo que vas a hacer, pero por ejemplo, en Substance, si estás utilizando Substance, y ahora que estaba haciendo un proyecto personal, le estaba tirando fotos con V-Ray, y digo, pues sí, ya se ve bien. O sea, lo veía
sí, hoy en día, pues,
Maya y volver a hacer el saving.
Sí. No, sí, se ve bien, o sea, realmente, o sea. Luego es que depende de las necesidades que tengas. Si tienes que animar para una película, pues al final con V-Ray no te vale porque entran en juego otros factores, ¿no? Pero si solo es para una imagen fija, es que al final con el que más a gusto estés. O sea, no...
O sea, tú hasta ahora has probado por un poco los que has probado, ¿sí? Okay, Maya Software,
Maya Software, Mental Ray, Arnold y Keyshot para previsualización un poquito así y tal, pero sin más esos. Y todo depende de las necesidades de la producción. Si tienes que echar imágenes rápidamente o para animación y tal, pues que cada uno tiene sus características, sus fortalezas y sus desventajas. Entonces depende.
¿Y para presentación de assets de videojuegos, Marmoset y así, has probado?
Ah, también, sí. Para tiempo real sí he probado el Marmoset, sí. Sí.
Igual.
Es, sí, pero no es un... Motor de render no lo consideraría. Es un motor de... como una especie de motor de videojuegos para visualizar cómo quedarían los assets, pero sí, al final es que lo que necesites y lo que más te mole, o para, depende de para lo que quieras, o sea, todo depende, la pregunta que tienes que hacerte es ¿qué quiero hacer? O sea, por ejemplo, si quieres solamente mostrar tus modelos de ZBrush, pues no te vayas a dar, con el Keyshot ya tienes, ya puedes enseñar para subir a ArtStation, pero si vas a hacer una producción con más gente, tenéis que iluminar planos para un corto, para una película o para una serie o lo que sea, pues ya ahí entra en juego Arnold por otras ventajas que tiene, pues otras facilidades o para hacer la misma cosa de una manera más fácil o menos difícil, es que depende, todo depende, es estudiar un poco cada uno que tiene.
Ah, bien. Bueno, otra una de las últimas preguntas, ¿cómo veis el panorama del territorio, el panorama del 3D en este territorio y cómo lo mejoraríais? ¿Qué crees que, si es que lo veis bien o lo veis mal, pero cómo creéis que se puede mejorar? Es una pregunta difícil.
Eso sí. ¿En qué territorio? O sea,
territorio, me da igual, puede ser de Euskadi o puede ser España, ¿no? O sea, ya sabemos que si nos vamos fuera, o sea, si te vas a Los Ángeles, va a haber curro a piñón.
Sí, bueno.
Pero, ¿aquí qué crees? ¿Qué pasos se tienen que dar para que mejore? ¿Pasos, me da igual, de inversión o de...? Lo que sea.
Ostras, pues no sé qué decir en ese aspecto. En Euskadi y España, pues, que se tome más en consideración, o sea, que se valore más, pero es como el problema que tiene todo el sector artístico y creativo, ¿no? Es la valoración que tiene en España, que en otros países está mejor valorada. Entonces, al estar infravalorado aquí un poco, pues no te toman en serio, bajos sueldos, ese tipo de cosas. O sea, en ese aspecto, pero yo creo que nunca hemos estado en una mejor situación para dedicarse al 3D, porque con toda la expansión online que hay, puedes trabajar para clientes de fuera, todo el mundo te puede ver tus trabajos, se pueden poner en contacto contigo, trabajar, o sea, enviar archivos desde casa, es que hay mil posibilidades. Pero en cuanto a lo que es España, pues la mentalidad de hacia el sector creativo y artístico, ¿no?
Es educar, eso es. Sí, ¿no? Educar en ese sentido, en que se valore, pero es lo que dice él, es más todo lo artístico aquí, es una pasada. Es más educar desde, o sea, el trabajo, todo. Es que es increíble. Sí, es que no se valora nada.
Lo digo a la gente que se dedica a las páginas web, ¿no? Que algún compañero que tiene esa experiencia de haber trabajado haciendo páginas web en Londres, por ejemplo, y trabajar aquí, y que me ha contado que que fuera, pues como que valoran que eres la persona que les va a solucionar ese problema también, porque ese problema de imagen que tienen, tú eres la persona capacitada para ello, y que aquí es el plan de esto lo puede hacer mi sobrino, ¿no?
Eso es. Sí. Es que ese es el problema, claro, en todo lo artístico.
Entonces es un problema cultural.
Yo creo que sí, que es educación.
Es educación, y aparte también ver que esto es un oficio. Entonces, es. Valorarlo como tal, no como algo que lo haces por afición y me lo haces gratis o ese tipo de historias, ¿no? O sea, incluso por parte de nosotros, ¿no? De la parte creativa, o sea, si tenemos que cobrar, sin complejos decir que tenemos que cobrar tanto o no bajarnos los pantalones, entre comillas. Un poco ese esfuerzo empresarial, ¿no? No solamente cómo mola hacer 3D y nos quedamos en eso, sino meter caña un poquito al aspecto laboral y ver nuestros derechos y ese tipo de historias.
Y ya tengo dos preguntas para terminar. Una de ellas es un poco obligatoria, y es consejos para los artistas 3D nuevos, los alumnos de G3D. Consejos en general, cada uno lo que pueda pensar.
Bueno, yo lo primero es, no sé si en mi caso, pero es meter muchas horas, o sea, nunca parar, o sea, ya no solo horas, el estudiar, es que cada vez salen más cosas, salen, y ahora que está todo al alcance tan bien, o sea, es empaparte mientras puedas de todo, ¿verdad? Y disfrutarlo, vamos, no sé.
Sí, mismo también, consejos, a disfrutar. Eso es, o sea, sino porque si no te gusta una cosa, esto te va a llevar muchas horas, o sea, entonces lo que tienes que hacer es disfrutar con lo que haces, y aparte pues los problemas de uno en uno, o sea, no agobiarse, porque cada vez una batalla, ¿no? Porque si quieres hacer un personaje, por ejemplo, te agobias con todos los aspectos que tiene la creación de un personaje, y bueno, cada vez una cosa, o sea, divide los problemas en pequeñitos y eso, paciencia y caña, o sea, y ver tutoriales. Hoy en día tenemos tutoriales para aprender. O sea,
y por ejemplo, si van a poner sus trabajos en ArtStation o lo que sea.
Sí, yo sí. Perdona, yo también les aconsejaría que siempre que puedan, que saquen un hueco para hacer proyectos personales de ellos. Eso es lo que les va, o sea, no, de verdad, o sea, lo que les va a motivar. O sea, no, porque al final el obligatorio en el trabajo, lo que te haga, o sea, al final pues acabar muy quemado. O sea, saca tus ratos para hacer tus creaciones, que vuele la cabeza, que haga sus cosas. Yo eso es un consejo que sí que daría, que saquen siempre algo, un huequito para hacer sus cosas personales.
Sí, porque tú, por ejemplo, aparte de infoarquitectura, haces mucha, no sé cómo llamar, mucha imagen fantástica.
Sí, es la parte que me gusta, o sea, no he podido dedicarme nunca por X o por B, al final, vamos, siempre estoy en arquitectura y al final hago eso, pues, escenarios de ciencia ficción, fantasía, lo que me mola, y eso llena, o sea, hace que... Pero es también lo que ha dicho antes Mikel, ¿eh? Hay días que te pones delante del ordenador, empiezas a modelar, no sé qué, dices, vaya truño, o sea, no valgo para nada, no me apetece nada, no sé qué, pero bueno, el día que estás inspirado, yo qué sé, lo terminas y es como, te carga pilas para seguir, porque si no puede ser, como te metes en un bucle de un trabajo que no estás igual a gusto, uff, no sé, creo que es fundamental que hagas tus cosas, ¿no? Que la mente vuele y eso, que te cargues de tus cosas que te gustan.
Y luego que lo que acabas de decir, ¿no? Me da la sensación de que no, que haya días que no te apetezca hacer, está bien también. O sea, no, que pasa, no tienes que ser.
Sí, que no es nada, sí, que no es nada grave, nada. O sea, es parte del día a día, ¿no?
Eso es. Hay días que salen cosas, hay días que.
Paciencia es la clave.
Eso es.
Y en cuanto a promocionarse, yo entiendo. A Mikel ha nombrado ArtStation, yo creo que es un punto de referencia para todo el mundo, es donde se genera trabajo además. Consejos.
Pues yo creo que hoy en día es eso, moverse mucho por redes sociales, ¿no? Páginas que haya, yo que sé, Instagram, Facebook o, ¿sabes? El estar en contacto un poquito con esas, porque es, hoy en día pues estar en contacto con cualquier parte del mundo en ese sentido, ¿no? Entonces, no parar.
Sí. Eso, ¿no? Lo típico, hay millones de consejos de mostrar lo más guay que tengas y lo más cutre no enseñarlo, porque si no tal, o enfocarte también, pero joder, siendo principiante, si estáis empezando, pues hacer, yo mi consejo es toca todos los palos y a ver cuál te mola, pero al final y una vez que has detectado que te mola, enfocarte a eso.
Sí, algunos consejos puede que estén manidos, o sea, que nos cueste decirlos porque creemos que ya se han oído, pero tenemos que pensar que igual estos alumnos no los han oído, ¿no? Lo que acaba de nombrar ahora mismo, enseña lo mejor que tienes y oriéntate, uh-huh, de la especialización, todo este tema de la especialización.
Sí, pero al principio mi consejo sería que le den a todo, o sea, que prueben de todo. Sí, y eso es pasar lo que te gusta. O sea, uh-huh. Y una vez que ya sabes, ostras, pues a mí me gusta hacer animales. Y he probado hacer coches o robots, pero no me mola, pero me gusta hacer animales. Y haces animales a tope y muestras un portfolio de animales, entonces te llamarán para proyectos de animales, depende para lo que quieras que te llamen, no sé, tipo de cosas.
Vale, bueno, la última, creo que ya lo hemos hablado, pero bueno, por si acaso hay algo más que aportar, si se nos ha olvidado, pero ¿cómo veis el futuro de la industria en este punto, desde el punto de vista social, que ya lo habéis dicho, que es que se valora poco, sí, y tecnológico, es decir, desde la posición del artista y desde el nuevo software? Espero que lo hemos hablado ya.
Yo muchas veces he hablado contigo, Ander, del tema de ojalá tuviésemos el software que hay hoy en día, no, cuando empezamos, porque hay muchos que te facilitan la tarea de una manera brutal y hacen que sea agradable. Por ejemplo, el Substance, texturizar con Substance es una maravilla hoy en día. O sea, que cuando antes era el Photoshop y venga, pelo. O sea, nada, y joder, es que ese tipo de cosas, o el Marvelous para hacer telas realistas, que antes para hacer telas realistas tenías que tener mucho nivel, ese tipo de cosas. O sea, es como, bueno, ahora encima con internet, es que yo creo que a ese nivel tecnológico que puedas conectarte con todo el mundo, facilidad de software, un montón de tutoriales online, es que tienes mucho camino hecho ya. O sea, igual lo que antes alguien tardaba 10 años en llegar a un nivel, un alumno hoy en día puede llegar en 3 tranquilamente. O sea, yo creo que nunca hemos estado mejor que ahora. O sea, esperemos que sigamos mejorando.
Eso es, cada vez irá mejor, ¿no? Todo mejorará. Es que ahora es eso. Ahora hay algo que no sabes hacer o te atascas, coges en Google, pones no sé qué. Y es que te lo estás resolviendo. Antes tirabas un fin de semana, una semana, diciendo, ¿y esto por qué no sale? Y eso tal. O sea, es que ahora y cada vez va mejor, lógicamente, ¿no? En teoría.
Sí, parece ser, tío. Por intentar aportar algo, que las cosas están estandarizando. Antes texturizábamos,
sí,
un poco,
sí, los procesos,
a huevo,
sí, sí,
y tal, y ahora sabemos que hay una cosa que es Linear Workflow, sabemos que hay una cosa que es PBR, que así todos, sí, hablamos, sí, el mismo lenguaje, sabemos,
sí,
que
sí, sí, sí,
tenemos renders, un viaset, que van a funcionar como,
sí,
si
sí, eso cada vez va mejorando y concretándose y los procesos van unificándose y tal. Yo creo que el mayor problema es la percepción que tiene los posibles clientes o el público del trabajo creativo, ¿no? Que no se tienen tanta en consideración o súper bien valorado como en otros países, por ejemplo. En España no se valora tan bien. Espero que poco a poco vaya cambiando, pero no sé. Eso al final
va lento, pero me imagino que cambiará, ¿no? Porque esto va avanzando mucho aquí, o sea que...
Está cambiando, los últimos años está cambiando todo.
Se ve mismamente en esto, o sea, en escuelas, cada vez hay más pues para estudiar 3D y tal, pues es que antes no había, ¿no? Con lo cual tiene que ir cambiando la mentalidad, pues sí o sí, ¿no? O sea, porque es algo que se está implantando. Entonces, esperemos que sí.
Pues nada, muchas gracias a los dos. Con esto terminamos la entrevista. Y nada, os quiero agradecer que hayáis venido.
Muchas gracias.
Y ya nos vemos en otro embolada, que os meta como esta.
Muy bien, te recaso.
Venga.